Colombia. Estamos sirviendo cerca a una ciudad principal que se llama Cali. Hace 17 años el Señor nos permitió ir allí y plantar una iglesia. No sabíamos que estábamos plantando iglesia allí, y el Señor nos ha bendecido todo este tiempo. Y bueno, tenemos algunas cosas en común con el pastor Carlos, como ya acaban de escucharlo. Me gozo muchísimo, a mi corazón está con gozo, por un lado, de ver la obra aquí, tan lindo creciendo el Señor, como el Señor ha traído crecimiento. También que van a tener cena el próximo domingo, que van a tener comidita el próximo domingo. Sí, lo triste es que no voy a estar. Eso es lo que me tiene triste. Pero nada, muchos saludos también de la iglesia allí. Mi esposa me acompaña en esta tarde y nada, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 15, el diseño de Dios para una vida fructífera, y solo estaremos viendo los primeros tres versículos. Pero quisiera que me acompañaran a leer del verso 1 al 6 y después de esto oramos. Juan capítulo 15. El pastor sabe, no nos conocemos hace mucho, pero sabe cositas de mí. Entre eso me mandó una foto. No, una foto no, me decía que ahora tienen gatos y que yo, otro gato, no, y que yo soy alérgico a los gatos. Bueno, Juan capítulo 15 dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por darnos el privilegio, Dios, de abrir las escrituras y en ellas encontrar esta exhortación, el ánimo que nos das, las promesas que encontramos en ella también, Señor. Y hoy te pido que nos hables, que dispongas nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Ha sido lindo poder alabarte, poder participar de la adoración hacia ti, pero también una actitud de adoración es escuchar tu voz, Señor. Y te pido que nos hables, que nos guíes, Señor, que dirijas mi boca, Señor, y que hable tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde quisiera que pudiéramos compartir acerca del diseño de Dios, o ese diseño que Dios nos ha dado para tener una vida fructífera, ¿verdad? Es algo que Él desea de nosotros, es que podamos dar fruto. Y este texto que acabamos de leer es muy, muy interesante, porque sabemos todos que el Señor usaba ilustraciones para enseñar, o usaba metáforas para enseñar verdades espirituales, y esa es una de ellas. Algunos piensan que esta enseñanza se dio a sus discípulos justo después de haber estado allí en el aposento alto. El último versículo del capítulo 14 termina diciéndonos que salieron de allí. Y el capítulo 18 nos dice que mientras iban al torrente de Cedrón. Entonces algunos piensan que esa enseñanza de Juan capítulo 15, el Señor Jesús la dio a sus discípulos después de haber estado allí en el aposento alto, y que el Valle del Cedrón está intermedio entre el Monte de los Olivos y Jerusalén. Es ese intermedio que está allí, y Jesús ha compartido con ellos, está compartiendo esa analogía. Algunos piensan que cuando se caminaba de noche en ese lugar se alcanzaba a ver con la luz de la luna, se alcanzaban a ver algunos viñedos a lo lejos, y es lo que el Señor está refiriendo. Está tomando esos viñedos para hablar acerca de una analogía muy importante, que es la vid. Y muy interesante, porque Un comentarista decía acerca de el permanecer, que es una de las palabras que más se repiten en Juan capítulo 15, y dice que el secreto para abundar es permanecer. El secreto para permanecer es obedecer, y el secreto para obedecer es la rendición a Cristo. Entonces, el secreto para abundar, permanecer, para permanecer, obedecer y para obedecer, rendidos a Cristo. Y en esta tarde quisiera proponer que viéramos, vamos a estar viendo los primeros tres versículos y en ellos vamos a encontrar a quién es la vid verdadera, que es la declaración de Jesús, quién es el labrador en el capítulo, en el verso 1, a quiénes son los pámpanos que encontramos en el verso 5 y veremos el fruto y una relación vital. Sí, es lo que el texto nos muestra quién es la vid, quién es el labrador de la vid y quiénes son los pámpanos y cómo interactúan la vid, el labrador y los pámpanos. Y es lo que vamos a tener esta tarde. Entonces, veamos ahí la primera parte, el verso 1, la vid verdadera, dice allí, yo soy la vid verdadera. Y lo primero que necesitamos encontrar o lo primero que necesitamos entender es el significado de esta declaración que Jesús da de yo soy. Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera. Es la misma expresión que Jesús usa frecuentemente en todo el Evangelio de Juan. De hecho, Juan es conocido por esta declaración de los siete yo soy de Jesús, ¿verdad? Y esta es la última de esas declaraciones donde Jesús dice yo soy y está añadido, está yo soy incluido con una metáfora, las cuales expresan a la relación salvadora que él tiene con el mundo. Y dentro de los siete yo soy, ustedes sabrán, recordarán ahí en Juan capítulo 6, tenemos yo soy el pan de vida, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el pan de vida, hablando de la satisfacción que Él trae en nuestras vidas. En Juan capítulo 8, Él dijo, yo soy la luz del mundo, ahí en una celebración también muy, muy importante. Y Jesús nos muestra realmente a través de eso que Él puede guiarnos, que Él puede, que Él tiene la capacidad de darnos luz y traer vida a nosotros, de traer esa guía a nuestras vidas. En Juan capítulo 10 habla de la puerta y en Juan capítulo 10 habla de yo soy el buen pastor también. Pero también en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Recordarán ustedes allí con Lázaro, ¿verdad? Cuando habla acerca de Lázaro, la importancia de la vida eterna que él puede ofrecernos también. En Juan 14, después de que Tomás pregunta al Señor, Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este es el último, entonces, yo soy de esa serie de siete yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Y la palabra yo soy, necesitamos descubrir qué significa, ¿verdad? Ese verbo que denota un estado dinámico de ser, pero que trasciende el pasado, el presente y el futuro. ¿Se recordarán ustedes que es la forma en que Jesús se presenta, perdón, que el Padre se presenta a Moisés, cuando Moisés pregunta, y si me preguntan a quién dicen, quién me ha enviado, y él dice, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y cuando el Padre dijo esto, él estaba explicando, estaba declarando, se estaba revelando a Moisés que él es eterno, que él es inmutable, que él es autoexistente, que él es infinito, que él es glorioso. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy, Él estaba afirmando ser Dios. Y esto es muy importante que nosotros entendamos que cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Él está diciendo que Él es eterno, que Él es autoexistente. Y sabes, así lo entendieron los judíos cada vez que Jesús decía esta declaración. Porque tenemos en Juan 8, 10, Juan 8, 58, que el Señor dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Cuando Jesús dijo esta declaración, los judíos que estaban allí lo entendieron muy bien. De hecho, para ellos fue como una forma de blasfemia lo que Jesús estuviese diciendo, ¿verdad? Porque cuando ellos entendieron que lo que Jesús estaba declarando es que Él es Dios. Y recordamos que Jesús es Dios hecho hombre, que se encarnó, que vino, vivió, vino en este mundo, vivió perfectamente y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y lo entendieron tan así que en el verso 59 de Juan 8 dice que ellos tomaron piedras para arrojárselas al Señor. Ellos estaban muy molestos, los religiosos, pero lo que necesitamos entender cuando Jesús dice yo soy, Él está diciendo yo soy Dios. Él es eterno, Él es autoexistente, Él es infinito, es perfecto. Y muy importante que tengamos esta claridad de quién es Jesús para nosotros. Pero lo interesante es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces sabemos que la vid nos habla de un viñedo. Y no sé qué tan relacionados podamos estar con el cuidado de un viñedo como tal. Y la vid es una planta cuyo fruto es la uva, como lo sabemos. Pero cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, Él nos está dando un adjetivo allí, y este adjetivo verdadero significa que Él es auténtico, confiable y perdurable. Y sabes, es muy lindo que nosotros podemos venir delante del Señor, y una de las cosas que tenemos es que venir a Él es venir a alguien que es auténtico, que es confiable, que es perdurable. O sea, podemos venir a Él, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, podemos venir y descansar en Él. Entonces Cristo es Dios y en todos los sentidos Él es auténtico, confiable, perdurable, y por eso vale la pena venir a Él, y vale la pena que estemos aquí reunidos, y vale la pena que nos congregamos y que venimos a escuchar sus enseñanzas, porque Él es confiable, porque Él es nuestra confianza puede estar depositada en Él. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Él lo que está diciendo es que Él es la única fuente de vida para aquellos que venimos a Él. Jesús está presentando como alguien, como el único que nos puede dar esa fuente de vida eterna. Recuerden que en Juan capítulo 5 nos dice que Él tiene la capacidad de dar vida eterna a quienes creen en Él. Entonces, cuando encontramos que Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y vemos que también ese adjetivo nos habla de la autenticidad de Jesús, también hay un contraste allí entre una vid verdadera que es Él, la única fuente de vida, y una vid falsa. Y verdad, y cuando buscaba acerca de vides falsas, encontré algo muy interesante. Hay un contraste entre la vid verdadera, esta declaración de Jesús, con la vid falsa. Y una vid falsa es un arbusto trepador parecido a la vid verdadera, pero sus frutos no son comestibles porque contienen cristales de oxalato de calcio. Entonces podríamos ver que la vid verdadera, Jesús está viendo esos viñedos y le está comparándose con esa vid verdadera, pero también existen vides falsas, y esas vides falsas son arbustos, trepadores, ¿verdad?, que contienen cristales y su fruto es peligroso de comer porque producen, pueden enfermar a la persona o tienen un componente que es nocivo para el hombre. Entonces, siguiendo con la analogía de Jesús acerca de la vid verdadera, que Él es la única fuente de vida, podríamos decir que existen en el mundo vides falsas, que en realidad, aunque te prometen, aunque ofrecen algo, en realidad lo que terminan dándonos es esterilidad o frustración y muerte. Pueden ofrecerte vida, plenitud y sustento. Y lo que Jesús está diciendo es, yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente, la única fuente de vida. Y necesitamos venir a Él con tal confianza, con tal dependencia. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, realmente encuentras la satisfacción. Pero este mundo ofrece una cantidad de vides falsas. Y una de ellas podría ser relaciones. Muchas personas buscan la satisfacción a través de relaciones interpersonales o sistemas de creencias o aún algunas prácticas, ¿verdad? Y como un sistema de creencia que es una vid falsa, es pensar o creer que la satisfacción está en la posesión de los bienes materiales. ¿Cuántas personas piensan que van a ser plenas, satisfechos, van a sentirse satisfechos cuando tengan cierta cantidad de dinero en la cuenta bancaria, o que van a sentir que son plenos cuando han adquirido ciertas bienes materiales? Y esos podrían ser vides falsas de las que el Señor está dando ese contraste. Yo soy la vid verdadera. Primera de Timoteo 6, 10 al 11 dice: porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No sé si me está siguiendo, pero Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Entonces encontramos que si Él da tal declaración, quiere decir que encontramos estas vides falsas que ofrecen plenitud, pero que en realidad pueden dar cierta satisfacción en un momento dado, pero luego dejarte totalmente vacío, sin sentido y aún desviarte de la fe. Y noten ahí que cuando Pablo dice acerca del amor al dinero o de los bienes materiales, el problema no es el dinero. El problema está ¿dónde? El amor al dinero, ¿verdad? Dice allí muy claramente, Pablo dice, raíz de todos los males. ¿Cuántas familias han tenido problemas, han sido tan unidos hasta que tienen que repartir una herencia? ¿Cuántas familias han emprendido un negocio, verdad? Y han sido tan unidas y cuando empieza el negocio a prosperar, han tenido problemas por temas de dinero. ¿Cuántos amigos han dejado de ser buenos amigos por tema de dinero? Y a veces en la iglesia, cuando algunos tienen relaciones comerciales, siempre tengo un dicho para ellos, y es que entre mayor amistad, mayor claridad. ¿Sí? Entre más cercanía haya, que las cosas estén bien claras, porque es lindo como comunidad podernos bendecir mutuamente con lo que sé, con lo que tengo y cómo puedo bendecir a mi hermano, o nos unimos y hacemos un proyecto juntos, pero que haya claridad. Y siempre les digo eso porque les digo, no quiero que el día de mañana uno de ustedes venga y el otro ya no vuelva. ¿Por qué? Porque fueron a trabajar juntos y ya cuando hubo el momento de la paga se dividieron, no, tuvieron problemas por el amor al dinero, ¿verdad? Y son vidas falsas, que como les digo, ¿cuántas personas venían a la iglesia, se congregaban, empezaron a crecer, pero vino alguna oferta para ellos que fue tan tentativa que su decisión fue más basada en el dinero que realmente en otra área más importante? Simplemente se enfocaron por lo que iban a ganar, pero no consideraron lo que podrían perder al seguir esa decisión. Y muchos se han, dice allí, tan claro como extraviarse de la fe. Y noten, volvemos al punto, o sea, todos aquí tenemos un trabajo, devengamos un salario, y lo importante es que usamos el dinero para suplir, para cubrir ciertas necesidades en nuestros hogares. Pero nosotros como creyentes debemos tener en cuenta que una cosa es utilizar lo que Dios nos ha provisto, saber que necesitamos devengar un dinero para cubrir necesidades, y muy diferente al amor al dinero, porque eso habla ya de avaricia, habla de codicia, habla de un corazón diferente, o cómo nos relacionamos con los bienes materiales. Y el mundo se relaciona con los bienes materiales de una manera muy diferente a como nosotros deberíamos relacionarnos. Nuestra satisfacción no está por venir, nuestra satisfacción ya está al tener a Cristo con nosotros. Pablo dice que estamos completos en Cristo. Y es muy importante tener el balance, ¿no? Los pies bien puestos aquí en la tierra, pero nuestros ojos mirando a las cosas celestiales y eternas. Entonces, cuando algunos, dice Pablo allí, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, huye de esas cosas, huye de lo mismo que el mundo corre. Nosotros, nuestra satisfacción debe estar en la vid verdadera, no en vid, no estar buscando vides falsas. Dice, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, cuando nos aferramos a estas vides falsas con la esperanza de satisfacción o plenitud, nos damos cuenta que al final no solo son estériles, sino fatales para nuestras vidas. Extraviarse de la fe. El Señor dijo en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces nosotros debemos recordar, cuando Jesús está diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, Él está diciendo realmente que Él es, en Él encontramos satisfacción para nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás buscando la satisfacción de tu vida? ¿En dónde estás buscando la satisfacción de tu vida? ¿En Jesús? Aquel que es la vid verdadera, es la fuente de vida espiritual, la fuente de vida eterna. Él es el pan, la luz, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. O en vides falsas que al parecer son vida, pero al final son destrucción y muerte. Es bueno que tú medites en esto, donde estás buscando la satisfacción de tu vida. Cristo es la vid verdadera, en contraste con una religión y en contraste con las posesiones o las adicciones. Y entonces la pregunta que debemos hacernos también es, ¿estoy en Cristo o estoy en una religión, en una posesión o adicción? Y estoy buscando mi satisfacción en una adicción, cuando Él es la vid verdadera. Estoy buscando mi satisfacción en las posesiones, en los bienes materiales. Entonces, entender lo que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Pero noten allí en el verso 1 de Juan, dice, y mi Padre es el labrador. Entonces tenemos que Jesús es la vid, es la planta, el viñedo como tal, la planta de vid, y el Padre es el labrador, ¿verdad? El labrador es aquel que trabaja la tierra, es uno que cuida, que sabe los cuidados que la vid necesita. Pero es muy interesante encontrar a Jesús y al Padre. Siempre que encontramos a Jesús, nos da declaraciones actuando de una forma unida y conjunta con el Padre. Y eso también es muy lindo que podamos encontrarlo aquí. Jesús y el Padre actuando en unidad. Sí, una de las cosas que nosotros vemos en declaraciones de fe diferente a la nuestra, que creemos en Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, es que en otras declaraciones de fe, si ustedes se dan cuenta, hay como una competencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en nuestra declaración de fe vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en una armonía perfecta. Vemos que el Padre habla del Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, que el Hijo habla con respecto al Espíritu Santo, es necesario que me vaya porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero también dice, el Espíritu Santo tomará de lo mío y les hará conocer, ¿verdad? Entonces vemos que el Espíritu Santo nos revela a Cristo, Cristo nos lleva al Padre, el Padre dice, escuchen al Hijo, a mi Hijo que en él tengo complacencia. ¿Ven esa armonía? No hay una competencia. Pero uno ve en declaraciones de fe, y eso es muy interesante, es como hay una competencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí los vemos trabajando en unidad. Y entonces, Cristo es la vid, el Padre es el labrador. Y en otros pasajes encontramos que el Padre no solamente es el dueño de la vid, sino que aquí lo encontramos también como el labrador de la vid. Entonces vemos que eso nos regala un poco el corazón del Padre. No solamente es el dueño, sino aquel que cuida también de la vid. Y los pámpanos. Entonces tenemos la vid, tenemos el labrador y tenemos los pámpanos en Juan 15, 5. Muy claramente nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La primera parte del verso 5. Jesús entonces es la vid verdadera. Él es confiable, Él es la fuente de vida espiritual. El Padre es el labrador, es el dueño y quien cuida de la vid. Y los pámpanos o ramas somos los discípulos de Jesús, somos nosotros. Porque dice, y vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos esa rama que necesita estar permaneciendo en la vid para dar fruto. Ahora entonces veamos el fruto y esa relación vital que hay entre la vid, el labrador y los pámpanos, verso 2. Hay una relación muy interesante para que demos vidas con fruto. Dice así, todo pámpano, y podríamos, ¿recuerdan ustedes cuando estudiamos matemáticas o esas ecuaciones matemáticas que hay que despejar la X y la Y y encontrar? Y podríamos decir entonces que en esta analogía, en esta metáfora, está diciendo aquí el Señor, todo pámpano. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros, muy bien, todo discípulo que en mí, que en quién. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, todo discípulo que en Jesús no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre, que es el labrador. Muy bien, el Padre lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién lo limpiará? El Padre, que es el labrador. Entonces tenemos los discípulos, ¿verdad? Que nosotros somos los pámpanos, tenemos a Jesús que es la vid, nosotros los pámpanos, el Padre el labrador. Y el propósito de todo esto, del labrador viniendo a trabajar la vid, como dueño de la vid, pero como labrador de la vid, es que haya fruto. Entonces también tenemos que descubrir qué es el fruto. ¿Y cuál es el fruto esperado que el Señor quiere de nosotros? Y entonces aquí vemos que una de las características de la vid, no sé si ustedes lo sabían, no sé cuántos aquí tienen conocimiento de viñedos, pero es que la vid requiere de mucha atención. Y saben, lo especial de eso es que el labrador está ahí y sabe lo que debe hacer. El labrador sabe cómo preparar la tierra, la distancia que debe existir entre una vid y la otra, cuándo quitar, cuándo limpiar, y él está ahí cuidando de la vid, porque el propósito en últimas es el fruto. Entonces nos encontramos con una palabra que va a traer una revelación muy, muy linda a nuestro corazón, y esa palabra está en el verso 2. Las acciones del labrador. La palabra quitar, para nosotros quitar en el español es simplemente como si la desgajáramos, como si la pusiéramos a un lado. Pero realmente la palabra quitar que usa ahí el Señor en el griego es elevar, alzar o cargar. Y esto es muy lindo porque, no sé ustedes, pero en Colombia tenemos una expresión y es que lo que no sirve, que no estorbe. Entonces, cuando vemos algo que no está funcionando o simplemente como que lo que no sirve, pues que no estorbe. Y quitar para nosotros sí es quitar de la vid. Pero realmente aquí podríamos ver el corazón del Padre hacia ti y hacia mí. Y es que el labrador se ocupa de levantar o alzar las ramas que no están dando fruto. No sé si lo sabían, pero en los viñedos el labrador viene y hay una ramita que está en la vid. Noten que el verso 2 dice que la rama está en la vid, permanece en la vid. ¿Sí lo notan? Pero dice que la rama que está en la vid, el labrador va a venir y si no está dando fruto la va a quitar. ¿Qué significa la va a quitar? Como es como una enredadera, la vid es como una enredadera, hay algunas ramitas que quizá están caídas y no le está entrando la luz necesaria, entonces no está dando fruto. Está en la vid, permanece en la vid, pero no está dando fruto. Para nosotros que no sabemos de viñedo, ¿qué haríamos? ¿Esta rama no está dando fruto? Cortémosla. Lo que no sirve, que no estorbe. Pero el Padre, aquí vemos la misericordia del Padre contigo y con mi vida, es, Él viene y levanta y la pone en unas condiciones para que pueda dar fruto, porque dice, la que no está dando fruto, la quitará, ¿para qué? Para que dé fruto. Y la que está dando fruto, entonces la limpiará, y la palabra limpiar allí es podar. Y saben, viendo esta analogía del labrador y el Padre, podemos decir que el Padre siempre está vigilante a nuestras necesidades y comprometido con ellas. Así como el labrador sabe cuándo operar allí en la vid, qué hacer, cuándo levantar una rama, ¿verdad? Asimismo el Padre está vigilante de nuestras necesidades, porque nosotros somos esas ramitas, nosotros somos esos pámpanos. Y Él está comprometido con nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos y Él es un buen Padre. Y Él escucha nuestras oraciones y Él se compadece de nosotros. Podemos confiar que el Padre sabe cuándo y cómo debe tratarnos en cada momento. Y ahí está la garantía de nuestro crecimiento y rendimiento. De la misma forma, el Padre actúa con aquellos que no están dando fruto. Primero los levanta y nos trata con misericordia. Y esto me hacía pensar en Lamentaciones 3, 22, 23. Y creo que todos disfrutamos de esta bendición, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Y luego dice allí, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios? Y a veces nosotros somos más llenos de juicio, ¿verdad? Y como que nos falta esa misericordia. Pero qué bueno que el Padre es un buen labrador, experto labrador. Nosotros, si nos ponen a cuidar una vid, quizá la echamos a perder. Pero Él sabe muy bien, como buen labrador, como dueño de la vid, qué ramita necesita ser levantada. Y muchas veces nosotros estamos llenos de juicio, pero el Señor viene con su misericordia y nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y gracias a Dios por su misericordia, que cuando hemos caído nos ha levantado, que cuando no estamos dando el fruto esperado, Él tiene su tiempo. Ahora, Él sabe qué hacer. Si ustedes se dan cuenta, noten ahí el verso 6, porque va a haber un tiempo donde el que no permanece, ese sí, dice allí en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Ese sí es echado fuera, como pámpano, y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Tiene una imagen fuerte, ¿no les parece? Es echado fuera y luego es lanzado al fuego. O sea, ahí podríamos ver un trato totalmente diferente al que estamos viendo en el 2. Pero noten que es una clave muy importante porque permanece. Y recuerden la frase que dijimos al inicio, la clave para dar fruto es permanecer. Para permanecer, obedecer, y para obedecer, rendirnos. Es lo que necesitamos. Y entonces el Padre, como buen labrador, no solamente va a levantar, va a quitar. En el español tenemos problemas, ¿me hago entender? En el español dice, el que en mí permanece, el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en mí, o sea, está en él, pero no lleva fruto, lo quitará. Y tenemos problema en el español, pero allí entendemos entonces que es levantar. Y luego dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. Entonces la palabra limpiar sí significa esto, significa podar. Y si tú y yo, que de pronto no sabemos de vides, de viñedos, uno podría ver esos chamizos y uno diría, ahí no hay nada. Pero resulta que ya el labrador pasó y estas ramitas, estas vides han dado mucho fruto. Pero las que están dando fruto, ¿qué es lo que hace el labrador? Viene a podar, a limpiar con su poda, para que dé más fruto, porque el propósito en últimas es fruto. Pero lo que podríamos pensar es que la poda divina, la poda de Dios, es un proceso necesario y doloroso. Porque una vid nunca desarrollará todo su potencial para llevar fruto si no es limpiado o podado. Pero ¿a quién le gusta que vengan y le corten? ¿Verdad? ¿A quién le gusta la poda divina? Creo que a ninguno. Pero es necesario para desarrollar el potencial de ese fruto esperado. Podríamos decir que de la misma forma la limpieza, en este caso, para el perdón de pecados, cuando hablamos de, así como el labrador es el que hace ese trabajo, Dios el Padre tiene la potestad, es potestativo de Él, darnos el perdón de nuestros pecados para justificación. Que nosotros trabajamos en la parte de la santificación, pero que ¿quién es el único que nos puede perdonar nuestros pecados? Dios el Padre. Entonces, tomando esta analogía, así como el Padre viene, así como el labrador viene y limpia, el Padre perdona nuestras vidas cuando venimos a Él, pero nosotros participamos en el proceso de santificación. Y sabes, a veces es importante pensar en esto de limpiar, de podar, porque con frecuencia llenamos nuestras vidas de compromisos, de actividades, de relaciones, que no tenemos tiempo para desarrollar una vida cristiana fructífera. Y es necesario que el Señor venga con su poda divina y corte aquellas cosas que no están bien, y que nosotros nos rindamos al Señor, porque recuerden que la clave para dar fruto permanecer, para permanecer obedecer, y para obedecer el rendirnos, el dejar que Él venga con su poda y nos revele a través de su palabra qué cosas no están bien en nosotros, qué relaciones debemos cortar, ¿sí? ¿Qué tiempos debemos dejar de invertir en ciertas actividades que se nos están convirtiendo en un ídolo quizá? Y es muy importante que desde esta perspectiva nosotros debemos dejar que el Señor tome aquellas cosas de nosotros, nos revele y tome aquellas cosas en nuestra vida que están quitando nuestra energía de tener una relación profunda con Él. Que en lugar de tomar tiempo en la palabra y oración para crecer, para dar el fruto esperado, realmente ese tiempo se está yendo por otro lado. Y cuando vamos a tener una comunión con Él, pues ya estamos quizá cansados, agotados y por eso no damos el fruto. Entonces la poda nunca es para empobrecernos, sino para añadir fuerzas a nuestra vida. Y es lo que hace el Señor. Entonces el Señor siempre nos bendice, y una de las cosas que Dios hace es que Él nunca nos quita algo sin darnos otra cosa mucho mejor. Dios siempre viene y nos pide que renunciemos a ciertas cosas, pero nosotros podemos confiar. Recuerden que Él es la vid verdadera, es confiable, es perdurable, es verdadero. Él dice, entrégame eso. Y sabes, Él nunca nos quita algo sin darnos algo mucho mejor, y por eso debemos confiar en Él y atrevernos a soltar aquellas cosas que impiden que demos fruto. Y así como el labrador en cada temporada reduce todo a su mínima expresión, como lo vemos ahí, nosotros también, Dios quiere hacer esto con nosotros, poner fin a todo aquello que proviene de nuestro yo, para que solo se vea lo que hay de Cristo en nosotros. Y esto lo dijo Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes cuando algunos discípulos de Juan pensaban que había cierta competencia, que aquel que él había bautizado estaba bautizando a otros allí en el Jordán? Y Juan, de una manera muy sabia, le dijo a sus discípulos, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, verso 30, ¿lo recuerdan? De hecho, cuando él presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dos discípulos que estaban con él ya no le siguieron más, sino que se fueron detrás de Jesús. Y él no compitió con ello, porque así como el labrador viene y reduce a su mínima expresión a la vid, que para nosotros no parece saludable ver como un chamizo ahí, pero en realidad el labrador sabe lo que está haciendo, porque el trabajo es para que haya más fruto. Y sabes, el fruto en nuestra vida es cuando morimos cada vez más a nosotros. Es necesario que menguemos nosotros, para que Él crezca más en nosotros. Y algo que debemos entender es que Dios no va a producir la santidad en nosotros en contra de nuestra voluntad, porque de otro modo todos los creyentes seríamos santos por igual, ¿sí o no? Pero la santificación es un proceso tan individual, depende de cuánto tú menguas para que Él crezca. Y ahí es donde encontramos que hay personas que pueden venir a la iglesia y estar dando más fruto, algunos que vienen meses o poco tiempo y están dando más fruto de aquel que lleva años. Y es ese proceso de santificación, de rendición al Señor, de búsqueda personal. Este conocimiento de la palabra de Dios, no crean que los pastores podemos tener conocimiento de la palabra de Dios simplemente porque frotamos la Biblia aquí y ya. Es pasar tiempo en la palabra de Dios, que el Señor nos permite dar esa hambre de la palabra de Dios, lo que genera en nosotros, lo que nos permite realmente dar fruto de que la palabra de Dios esté en nuestra mente y nos limpia. Y es muy importante. Entonces, aunque al ojo del que no sabe, eso puede parecer cruel, porque parece cruel esa imagen que veíamos ahora, o innecesario, o contraproducente, en realidad es beneficioso para la vid. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Cada vez que Dios limpia nuestras vidas, siempre resulta ser un proceso doloroso, pero es por nuestro bien. Entonces, ¿cuál es el fin último de todo esto, de esta dinámica? ¿Cuál es el fin último de la dinámica de la vid, el labrador, los pámpanos, el podar, el quitar? ¿Cuál es el fin último? El verso 2 al final nos dice, para que lleve más fruto. Entonces sabemos que el fruto de la vid, ¿cuál es el fruto de la vid? ¿Cuál es el fruto que da la vid? Las uvas. ¿Cuál es el fruto esperado de un cristiano? ¿Papayas, mangos, manzanas, peras? Pues lo que Dios espera de nosotros, el fruto esperado en nuestras vidas, es ese fruto, es el carácter en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo reflejado en nuestro carácter. Y ahí es donde encontramos lo que Pablo dice a los Gálatas 5:22. Pero el fruto, noten que es el fruto con unas características. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el fruto esperado en nosotros es que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y miren, muy importante que nosotros podamos vernos a través de el fruto del Espíritu Santo, y una forma de saber si estamos o no dando fruto o qué fruto estamos dando es mirar cada característica del fruto y ver cómo estamos en ello, cómo está nuestro amor, cómo está nuestro gozo. Soy una persona que tengo el gozo de la salvación. O sea, ¿estoy gozoso por lo que ya Dios hizo por mí? ¿O mantengo más, es más mi vida una queja que un gozo continuo? Y es bueno que nosotros podamos vernos ahí, porque eso va a reflejar si realmente nosotros estamos dando frutos, si el Señor se puede ver reflejado en nuestras vidas. Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo está nuestra mansedumbre? Mansedumbre es poder bajo control. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es alguien que tiene poder bajo control. O sea, tengo la capacidad de responder. Tengo la capacidad de la misma fuerza para golpear a alguien, qué sé yo, para responder de una manera contraria. Pero el poder está bajo control, ¿sí? Y ahora ya no respondo como respondía antes, y en vez de eso, tengo el dominio propio para hablar correctamente, para responder, y para que todo lo que sale de mi boca sea edificación para los oyentes. Entonces, el fruto del Espíritu, o en otras palabras, el fruto esperado de nosotros, es el fruto del Espíritu Santo, reflejado en nuestro carácter, parecernos más como Cristo. El fruto también podría ser compartir de Cristo, la gran comisión, no la gran sugerencia. Mateo 28 habla de la gran comisión, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos. Es algo que tenemos que hacer. Eso es algo que no es simplemente el pastor y su esposa los que deben de hacer esa gran comisión. Es para todos los discípulos. Así como alguien nos habló a nosotros, necesitamos ir y tener compasión y hablarles a otros de Cristo. Fruto es, ahora no estoy tan enfocado en mí, sino también cómo yo puedo servir al Señor. Es morir a mí y poder servir al Señor. Y sabes, en la iglesia hay mucha necesidad. Solo es que hables con el pastor y pregúntale en qué puedo ser útil y poder estar allí bajo autoridad, sirviendo al Señor, dispuesto, tus manos, todo lo que el Señor te ha dado, tu conocimiento. ¿Sabes? Dios no deja nada de nosotros sin usar. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, podemos ponerlo al servicio del Señor. De maneras que a veces ni siquiera logramos imaginarnos que lo que Dios me ha permitido o que Él me ha dado, lo puedo poner a su servicio. Y eso es parte de dar fruto. Cuando yo estoy rendido al Señor, mi vida refleja el carácter de Cristo, mi vida se parece a Cristo. Cuando hablo de Cristo, cuando sirvo a Cristo, ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, noten que el propósito del fruto, si ustedes se dan cuenta, es que dé más fruto. Y quiero que me acompañen y lean conmigo el verso 2, que lean conmigo el verso 5 y que lean conmigo el verso 16. ¿Están conmigo ahí? Miren el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Noten, fruto, más fruto. Pero noten lo que dice el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva ¿qué? ¿Ven cómo va ascendiendo? Fruto, más fruto, mucho fruto. Y miren el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Y que ese fruto qué? Permanezca. No es un fruto simplemente de emoción. No es algo pasajero. Hoy estoy, mañana no sé. Sino que es un fruto que permanece. Fruto, más fruto, mucho fruto. Y que vuestro fruto permanezca. Piensen en esto. Si usted fuera un labrador, ¿aceptaría simplemente que una ramita dé una uvita aquí y otra por allá? El labrador quiere mucho fruto. De la misma manera, nuestro labrador, el Padre, busca progresión en el fruto de nuestras vidas. Dios quiere esto para nosotros. Y sabes, muchas veces nosotros somos mediocres espiritualmente hablando. Como que nos conformamos, simplemente estamos satisfechos con nuestra propia mediocridad. Seguramente he escuchado esas palabras. Un esposo diciéndole a su esposa, agradezca que ya no me emborracho, ni le soy infiel, tampoco le insulto ni le pego como antes. Agradezca. Agradezca. Y sabes, ese es un fruto, una mediocridad espiritual. O sea, estoy tan contento y es bueno, es parte del fruto. Eso era lo que hacía antes y obviamente ahora en Cristo, eso es algo que ya no debe estar. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí no termina todo. Cuando vamos a Efesios 5, ¿qué es lo que dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces yo podría estar no haciendo lo que hacía anteriormente, pero simplemente dejarlo ahí, ya no estoy amando a mi esposa como debería amarla. Puede ser que un esposo ya no sea violento, pero eso no significa que sea un esposo amoroso. ¿Sí están conmigo o no? Puede ser que ya no seas violento, pero eso no significa que seas amoroso. Y el mandato para ti, para que des más fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca, es que seas un esposo amoroso. Es que seas un esposo que ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Un amor abnegado. Y muchas veces nosotros nos quedamos simplemente con una mediocridad espiritual en cuanto al fruto. Y vuelvo y repito, está muy bien que ya no éramos lo que éramos antes, gracias a Dios no soy lo que era antes, pero es bueno que vayamos en ascenso, porque ese es el deseo del Padre para nosotros. Y si tú te das cuenta, cada vez que abrimos las Escrituras, el Señor nos desafía a todo esto. Entonces, algunos podrían interpretar la limpieza también del creyente por medio de disciplina, la persecución, el sufrimiento y las adversidades de la vida. Y puede ser también. Pero, ¿sabes? Jesús nos dice cuál es la herramienta para la limpieza de nosotros y que podamos dar fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, noten que la palabra de Dios se presenta como las tijeras que podan la vida de los creyentes, las ramas fructíferas para que lleguen a dar más abundante fruto. ¿Cuál es la herramienta entonces que el Señor usa para limpiarnos? La palabra de Dios. Desafortunadamente, gran número de cristianos e iglesias parecen resistirse a la idea de ser limpiados por la palabra. Por alguna razón han llegado a la conclusión de que si en las reuniones se dedica menos tiempo a la palabra de Dios, eso traerá más personas perdidas a Cristo. Pero, ¿sabes? Sustituir la palabra de Dios por entretenimiento hará que las personas sonrían por un rato, pero nunca logrará producir esta limpieza que todos necesitamos. Y, ¿sabes? Simplemente quiero animarte a lo siguiente. Escuchar cada vez que ustedes vienen a la iglesia y ustedes escuchen, abran sus Biblias en cada reunión, debería sonar como música a sus oídos. Cada vez que escuchen la palabra, abran sus Biblias. Es, ¿a qué vinimos? A escuchar la palabra de Dios. Y sabes, abrir nuestras Biblias y escuchar cuando vamos de un texto a otro es lo más hermoso. Uno, escuchar las Biblias abiertas y yendo de un lado a otro. Pero otro, el que puedan escuchar desde el púlpito, abran sus Biblias. No debería ser algo aburrido, debería ser algo lo más apasionante, porque es la forma en que somos limpiados. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por medio de la palabra de Dios, somos enseñados a lo que es verdad, la palabra de Dios nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto, nos santifica. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, nada nos limpiará y nos alejará del pecado como una adecuada aplicación de la palabra de Dios. ¿Sabes? La ignorancia de la voluntad divina siempre es un peligro enemigo de la santidad. La ignorancia de la voluntad divina siempre es un peligroso enemigo de la santidad. ¿Y cómo tú puedes conocer la voluntad divina? Yendo a la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La palabra de Dios. Y es un peligroso enemigo la ignorancia de la palabra de Dios para la santidad. Entonces, la palabra de Dios nos santifica, nos libra del error, de la ignorancia, y por eso cuando más conocemos al Señor por medio de su palabra, más deseamos estar con Él y disfrutar su comunión. Hermanos, entonces, la conclusión es que cada uno de nosotros necesitamos urgentemente dejarnos limpiar por la palabra de Cristo. La vid verdadera es Jesús, fuente de vida. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo les haré descansar. El labrador sabe hacer su trabajo, el Padre, debemos confiar en lo que el Padre hace para nosotros, sabe cuándo levantar, cuándo quitar, cuándo limpiar y cuándo echar fuera también, Él lo sabe hacer. Los pámpanos, nosotros debemos llevar fruto, y recuerden que llevar fruto, para dar fruto, vamos a hacer la poda divina, es necesaria y a veces dolorosa, y las tijeras que usa el Señor para podar nuestras vidas de aquellas cosas que no están bien es la palabra de Dios. Entonces, de la misma forma que el labrador limpia la rama que está dando fruto, el Señor reconoce cualquier muestra de fruto que estamos dando, por muy pequeña que sea, pero Él no se va a conformar con esto, sino que nos limpiará con su palabra para que llevemos más fruto. Hermanos, que tengamos vidas fructíferas y que si el Señor nos permite visitarles luego, poder ver fruto en sus vidas. Y es un gozo poder ver el fruto que se está dando aquí, pastor. Qué bendición. Que el Señor bendiga sus vidas de una manera muy, muy especial. Que siga limpiando sus vidas. Que siga podando aquellas cosas que no estén bien. Que tú puedas renunciar a aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y a través de eso dar fruto para el Señor. Que nos parezcamos más a Él. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres la vid verdadera. Señor, en ti hay satisfacción, plenitud. No hay nadie como tú, Señor. Perdónanos por a veces invertir tanto tiempo y dejar ir nuestra vida, que se pierda en tantas cosas, Señor, que roban los nutrientes para que podamos dar el fruto que tú quieres que demos. Yo te pido, Señor, que podamos renunciar a aquellas cosas que ya tú has revelado en nosotros que no están bien. Una adicción, una práctica, una relación que no te agrada. Te pido, Señor, que nos dé la capacidad de decir no, de renunciar. Y de esta manera recordando que cuando renunciamos a algo, Señor, tú nos das cosas mucho mejores. Y ayúdanos a confiar en ti, que eres el buen padre, buen labrador, que trabajas en el tiempo perfecto, que conoces nuestras necesidades y que estás comprometido con ellas, así como el labrador conoce lo que la vid necesita. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Y tú te acercas a nosotros, nos provees con tu amor, con tu fidelidad, Señor. Y en verdad queremos ser creyentes fructíferos, que dan fruto, que dan más fruto, que dan mucho fruto y que ese fruto permanezca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida del pastor Hernando? Y qué bonito mensaje, amén. ¿Cuántos se gozaron, cuántos disfrutaron de este mensaje? Amén. Hasta esas uvas, ¿verdad? Que dan ganas de comer amén. La vida. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este canto, mis hermanos, que debemos de estar listos para que el Señor viene pronto. Amén. Amén. Que el Señor cuando venga nos encuentre con uvas, ¿verdad? Con racimos de uvas así como las que vimos hoy. Amén. Amén. Llenos de fruto. Amén. Amén.
Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Volveremos a adorarle por la eternidad. Thank you.
damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Cómo nos abrió el entendimiento de tu palabra en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pedimos también que bendigas el tiempo de compañerismo, Señor. Gracias te damos, Señor, por también por la vida del Pastor Hernando, por su esposa Claudia, por sus hijos, Señor. Bendícelo, Padre, grandemente. Y sigue usándolo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice:
Amén.
Amén. Gloria al Señor. Estamos despedidos. Señor, me los bendiga.